Seguimos en Enredando las Mañanas. Vamos ahora con la segunda nota. Hoy en día hay mucha expectativa sobre la posibilidad de que se reforme el Código Penal. Ustedes saben que el Código Penal tuvo muchísimas modificaciones de artículos, etcétera. Creo que hubo... En todo un siglo creo que tuvo 1000 modificaciones, pero en este caso hablamos de una reforma total. Hay un anteproyecto que pretende cambiar rotundamente el texto del Código Penal. Uno de los temas que está generando polémica tiene que ver con los delitos ambientales. El Código Penal actual no habla de delitos ambientales, así tal cual. En cambio, este anteproyecto, lanzado desde el oficialismo, propone que sí, que esté tipificado este término. Entonces uno diría, bueno, entonces hay un avance en materia de lo que son los crímenes que se cometen, que generan daños al medio ambiente. Pero no es tan así. Parece que no es tan así.
¿Es esto echa la ley, echa la trampa, sí?
Y mira, en Argentina, si tuviéramos que decir si ha habido algún fiscal federal comprometido en las cuestiones de los daños en el medio ambiente, es el fiscal Gustavo Antonio Gómez, fiscal federal en Tucumán, que ha dado un aporte importante en lo que tiene que ver, por ejemplo, los crímenes de la megaminería La Lumbrera. Se tomó la molestia de leer los artículos en particular que hablan de este tema de tipificar los delitos ambientales, y resulta que sacó conclusiones bastante... Que deberíamos tenerlo presente, porque al parecer en realidad se ocultaría una trampa que beneficiaría tanto a los, podríamos decir, a los que están ligados al negocio del agronegocio, precisamente a las fumigaciones, como así también a las empresas mineras. Sobre estos detalles de este análisis que ha hecho el fiscal Gómez, haciendo este análisis del anteproyecto de reforma del Código Penal, lo hemos charlado con él en Enredando las Mañanas, esta entrevista exclusiva, dándonos detalles sobre las polémicas detrás de este anteproyecto de Código Penal. ¿Lo escuchamos?
Vamos a escucharlo al fiscal Gómez, entonces. Vamos a escucharlo.
Bien, estamos con el fiscal Gustavo Gómez para profundizar un poco lo que es la propuesta de la modificación del Código Penal. A partir de los 7 puntos que usted ha estado sacando conclusiones, parecería ser que la base misma que tiene el Código Penal en cuanto a la parte de delitos ambientales tiene que ver con un peligro sobre la posible derogación de la ley de residuos peligrosos. ¿Nos podría explicar cómo es ese punto?
El Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de Código Penal en el Congreso de la Nación. Supuestamente es un proyecto que ha elaborado una comisión especial del Ministerio de Justicia y en el CAP crea un capítulo de delitos ambientales. Pero lo primero que se pone en función de ese capítulo es derogar la ley actual de delitos ambientales, la ley 24.051. Si usted deroga esa ley, lo primero que ocurre es que todas las causas penales que se inician, son más de 100 en todo el país, por delitos ambientales, se archivan, van a parar el tacho de basura.
Entre ellas el juicio de las fumigaciones de barrio de Tusengo Anexo, ¿verdad?
¿Cuál?
El caso del juicio de las fumigaciones de barrio de Tusengo Anexo es una causa que se inicia a partir de los titulados de la ley de residuos peligrosos.
Incluir a esa.
O sea que si se llegara a aprobarse, por ejemplo, el anteproyecto así tal cual está redactado, supongamos que se apruebe ahora, ¿quiere decir que el juicio correría el riesgo de no prosperar?
No solamente el juicio que se está por hacer, sino también el primer juicio que se hizo y que ya tiene condena. Porque esta derogación afecta incluidos los expedientes que ya fueron juzgados. De acuerdo al propio proyecto del código, todas estas normas que se derogan tienen el efecto retroactivo. Es decir, no solamente es para los que están en tránsito en este momento, sino todos aquellos que ya tienen sentencia.
Entonces, ¿y qué otros juicios podrían, ya sea futuros, digamos, que podrían ponerse en riesgo si se aprobara esta reforma?
Bueno, hay varios. Por ejemplo, nosotros tenemos procesados a los CEOs de Minera La Lumbrera, una mega minera que tiene unos 6.000 millones de dólares invertidos en la República Argentina. eso ya no se llegaría a juicio. Los casos de contaminación ambiental con petróleo en Vaca Muerta, todos los casos de minería que están en la provincia de Santa Cruz, los casos por agrotóxicos que pueden haber en la provincia de Santa Fe y en Buenos Aires, todos los casos penales que se han abierto por el tema de las papeleras, incluso los casos de contaminación que hay en la capital federal por el río Matanza Riachuelo. No son muchos, pero algunos hay. Uh-huh. Es decir, hay un espectro de causas penales ambientales distribuidas por todo el país que silenciosamente, porque obviamente los medios masivos de difusión no los nombran nunca, pero que silenciosamente están avanzando gracias al impulso que dan las asambleas de los ciudadanos, las ONG ambientalistas, ciudadanos de a pie, uh-huh, algunos legisladores, etcétera.
Uh-huh. Otro punto que está señalando en sus conclusiones es esta cuestión de que ya no va a ser necesario probar el daño para que eso configure como delito. ¿Cómo es eso posible?
A ver si lo podemos interpretar mejor.
Sí.
En la actual ley, en la 24.051, se configura el delito ambiental de peligro.
Sí.
¿Qué significa un delito de peligro? Significa que yo no tengo que salir a buscar a alguien contaminado, no tengo que salir a buscar si una planta se murió porque se contaminó, un animal se enfermó por el agua que tomó, cosas por el estilo. Uh-huh. ¿Por qué es de peligro? ¿Sabe qué otro delito de peligro hay?
¿Cuál?
El narcotráfico. La cocaína. Usted no necesita que alguien muera de sobredosis para ir a secuestrar un kilo de cocaína. Ese es un delito de peligro porque pone en peligro la salud pública. En la actual ley de delitos ambientales, la 24.051, establecen en el artículo 55 que los delitos de contaminación, dice, que pongan en peligro el ambiente. Uh-huh. Eso es un delito de peligro. El proyecto de código penal, este que quieren meter ahora casi con force, este proyecto de código penal impone los delitos ambientales como delitos de resultado. Exige que para que haya un delito ambiental tiene que haber un daño grave. Y además exige que se viole alguna ley o algún reglamento. Entonces, pone dos requisitos que antes no, que actualmente no tenemos. Uno, el daño grave, con lo cual es perverso, porque yo no puedo pensar en que tengo que esperar que alguien se muera para saber si un agrotóxico es el que le causó la muerte a la persona. No sé si me comprenden.
Sí.
No quiero, a veces como soy abogado utilizo términos que no son adecuados, pero lo que trato de que la gente entienda, de la que el auditorio entienda, es que la verdad es que yo pensar en un daño grave como un requisito para que yo pueda abrir una causa penal es realmente insufrible. Y el otro requisito es que se tiene que violar alguna norma. Ahora, hay muchísimos lugares, provincias, municipios, la nación misma, que no regula en determinadas materias y sí implican un daño ambiental. Hay provincias, por ejemplo, que no hablan nada o no están regulando nada sobre agrotóxicos. Con lo cual usted podría contaminar con cualquier agrotóxico y no va a tener problemas. Hay provincias como la de Tucumán que han fijado límites para la contaminación con el agua proveniente de las empresas mineras muy por encima de los niveles nacionales actuales, con lo cual ya no sería delito contaminar el agua. En fin, trae una complejidad a ese nuevo proyecto que realmente lo que hace es retroceder varias decenas de años a viejas legislaciones que ya no tienen más vigencia.
Y acá hay como unas sospechas a partir del artículo que da, en el artículo de las definiciones, donde pauta la definición de agua y no incluye su estado sólido. ¿Usted interpreta que eso parecería ser que curiosamente esto beneficiaría en los casos que provocan daños a los glaciares, o sea, la mega minería?
Sí, esa es otra de las barbaridades que tienen, que se haga un detalle de todo tipo de agua, es decir, que se defina el agua. Vea, para mí el agua siempre fue H2O, no hay mucha vuelta. pero que este código penal empiece a definir el concepto de agua salada, salobre, subterránea, es una barbaridad. En la actual ley dice agua y chao, y vos pensás en el tipo de agua que quieras, pero es el agua nada más. Ahora, ¿qué pasa? Como define agua y qué es el agua, y no lo incluye el agua estado sólido, quiere decir que vos podés destruir un glaciar, casualmente lo que están buscando las mega mineras en San Juan, o podés contaminar un glaciar, lo que pueden estar buscando en Catamarca, y no estás cometiendo un delito.
Yo estaba pensando en eso, la cuestión de, hay como expectativa de que se avance con el juicio contra los tres exsecretarios de Ambiente del gobierno anterior por abuso de autoridad por el tema de la ley de glaciares. Supongamos que fueran condenados, uno interpretaría que entonces la ley de glaciares debería aplicarse en protección de los glaciares más, de todos los glaciares, porque recuerdo que la polémica estaba si un glaciar de menor hectárea de cobertura se lo puede relevar o no, y suponiendo que sean condenados los ex secretarios de Ambiente, quiere decir que la ley de glaciares debería aplicarse tal cual está, y eso lo perjudica a la Barrick Gold, porque precisamente es la punta de haber destruido glaciares menores a una hectárea.
Sí, incluso, a ver, lo que usted dice es tan acertado, que incluso leyendo el fallo de la Corte Suprema que salió hace poco tiempo, sobre la constitucionalidad de la ley de glaciares, ese fallo que todos los ambientalistas han salido a elogiar es un fallo que se presenta para una doble lectura, porque lo que está diciendo la Corte Suprema es: ustedes en este juicio de amparo no me señalaron ningún perjuicio económico que pueda acarrearles la ley de glaciares. Vaya, inician juicios en la provincia de San Juan, mencionan el daño económico que les puede ocasionar la ley de glaciares, plantean allí la inconstitucionalidad y después veremos. La Corte Suprema le abre la puerta a futuros juicios, ¿entiendes? Entonces, eso coincide con lo que estás diciendo. Es decir, acá tenemos una ley de glaciares que también puede ser puesta en tela de juicio en el ámbito provincial. Y si a eso le suma un proyecto de código penal que no penaliza ni la contaminación ni la destrucción de glaciares, estamos en problema.
¿Le otorga impunidad a los directivos de la Barrick Gold?
A los directivos de cualquier empresa minera que pretenda sacar agua o destruir glaciares para sacar de abajo los minerales.
Bien. Entonces, ¿hay alguna noticia sobre los bloques del Parlamento, del Congreso, a la hora de encarar este anteproyecto, por lo menos en la parte de esta cuestión que estamos hablando de delitos ambientales? ¿Hay noticias si estarían dispuestos a modificarlo, a hacer, arreglar estos pequeños, entre comillas, pequeños detalles a resolver?
Bueno, con un grupo de asambleístas que estuvimos trabajando en estos días, incluso pedimos una reunión con distintos senadores en el Congreso de la Nación, no he tenido la suerte de poder hablar con tanto el oficialismo como la oposición. Y la verdad que hay senadores del oficialismo que ya han afirmado que no están dispuestos a aprobar este capítulo de delitos ambientales. Y también lo han dicho algunos otros senadores de la oposición. Si usted me permite, a veces uno tiende a confiar mucho de los políticos, es cierto, pero la verdad es que me parece que van a ser fieles en dos o tres compromisos que asumieron. El primero es que en este año no se va a tratar ese proyecto de código penal, con lo cual nos da un poco de oxígeno para informar a la población, comunicarnos con redes radiales como la de ustedes, dar información a los medios, etcétera. La segunda cuestión que nos dijeron es que ellos van a abrir capítulo por capítulo todo el Código Penal, que van a consultar a los distintos organismos, organizaciones, juristas, etcétera, para que opinen en el Senado de la Nación esta cuestión. Y la tercera cuestión que yo les pedí es que, como el Código Penal, como cualquier código penal de cualquier país de América Latina, se aplica con mucha ferocidad a los más pobres, a los más perseguidos, a los más pauperizados, las cárceles están llenas de gente humilde y pobre, y dentro de esa de ese grupo de pauperizados hay una gran mayoría de pueblos originarios, pueblos aborígenes. Yo le pedí que se aplicara la resolución 569 de la OIT y que se haga consultas en las distintas comunidades aborígenes o pueblos aborígenes o pueblos originarios reconocidos por el Estado, para que ellos también puedan expresarse en los términos de la ley. Uh-huh. Me dijeron de que bueno, que iban a hacer esa última evaluación y que pedían de que no habría problemas para eso.
Bueno, bueno, habrá que ver qué expectativas hay entonces. Por ahora un poco hay algo de escepticismo, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que no tienen margen, y pensando en la elección presidencial, nadie se quiere echar encima al San Benito de ser antipiantelista, ¿no?
Entonces, Fiscal Gómez, le agradezco mucho por la comunicación y por este aporte.
Que tenga usted buenas tardes, adiós. Adiós.
Rompe con la costumbre y sumate a esta red.
Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Ahí escuchamos a la entrevista que le hicimos al fiscal Gustavo Gómez sobre las propuestas de reforma del Código Penal. Ya viene en estudios el abogado René Amfler. Nos salió un medio legalista este programa, ¿no? Una abogada al aire, un fiscal al aire y ahora y un abogado más, ¿no?
Falta que lo hagamos desde tribunales, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos re atrasados, así que vamos a presentar inmediatamente esta sección hembra a cargo de María Belén Musacchio. Es una sección diaria que tenemos en el programa mañanero de Radio Panamericana que se llama Panorama. Pero bueno, ya que nos metimos en el Enredando las Mañanas, vamos a darle también su espacio a esta sección dedicada a la música femenina.
Digamos que que salió el sol acá en Casa Grande, en Huerta Grande y en el Valle Punilla, ¿no? Que está soleado, que estamos, la temperatura está avanzando un poquitito, nomás como para contextualizar nomás acá en este primer Enredando las Mañanas desde Punilla, desde el invierno crudo de Punilla, ¿no? Pero bueno, vamos con las hembras.
Vamos con la sección hembra a cargo de María Belén Musacchio, música femenina, a ver qué nos trae para el Enredando las Mañanas.
Hembras en micro, que hace homenaje a todas las mujeres en sus voces, sus estilos y sus orígenes. Hoy te invito a escuchar en el punto de país donde te encuentres, esta semana dedicada a las mujeres en el reggae mundial.
Hembra que canta. Hembra que amamanta. Hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra, sonidos de mujer.
Esta semana en Hembra, música que fusiona fronteras y lenguajes. Mujeres poniendo su voz en este género jamaiquino, reggae del mundo. Hoy te presentamos a Rita Marley. Nació en Cuba en 1946, pero su familia se trasladó a Kingston, Jamaica. Rita cantaba en el trío The Soulites a mediados de los 60 cuando conoció a Bob Marley. Se casaron en 1966 y comenzó a hacer los coros del grupo de su marido, los I-Tris. Tuvieron 4 hijos y vivieron en la pobreza. Aunque al llegar a la fama, Bob Marley la abandonó para vivir en una mansión en Kingston con diversas amantes. Rita se convirtió al movimiento Rastafari después de presenciar la visita de Haile Selassie I en Kingston en 1966. Tras la muerte de Bob Marley, Rita comenzó su carrera solista, grabando varios álbumes éxitos y administrando la herencia de sus hijos hasta que fueron mayores de edad. Actualmente vive en Ghana, donde mantiene un estudio para los nuevos valores de la música africana y sigue involucrada en la Fundación Rita Marley, que creó en 1998 para la ayuda de África. Hoy escuchamos el tema So Much Things to Say de Rita Marley.
So much things to say right now.
Sonidos de mujer.